pagado. Nos roban coyotes y caciques, salen robando en los precios, en largas jornadas dolorosas. Basta ya de estos robos, cuánto coraje me da. Se convierten en apenas, en pocas monedas tristes, que no alcanza para nada. Triste vida, pueblo mío. Por falta de los doctores, tomar ya en las manos ya la salud verdadera. Vivimos menos años, tenemos más accidentes, morimos más que ellos, con muchas casos curables. Nosotros somos memoria, originarios del pueblo. Nos ven como delincuentes, nuestra sangre llena está cárceles y cementerios. La prisión y tumbas son pa' la memoria desgracia. Triste vida, pueblo mío.
Así estamos iniciando esta emisión de La Que Huelga Radio con estas notas deliciosas de el virtuoso Horacio Franco tocando algo que se llama la partita en la menor para flauta sola. Y bueno, pues como escucharon ustedes, hay algo muy muy bueno. Ya la regresamos al fondo, que por ahí una mano peluda nos la quitó del fondo. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche vamos a platicar un ratito sobre lo que está pasando, por supuesto, en el conflicto magisterial. Fíjense ustedes que el día de ayer se dio una comunicación muy importante. Sabemos que el país está pendiente y pendiendo de el delgado hilo del contacto, la negociación o como se le quiera llamar, entre el gobierno federal y los compañeros y las compañeras de la CENTE. Estamos en a la expectativa, en espera de ver cómo se concretan los acuerdos logrados el día de ayer, y sobre eso vamos a hablar un poquillo esta noche. En primer lugar, les vamos a invitar para que participen con nosotros y nosotras acá en La Que Huelga Radio, y que puedan ustedes pues tener una también una palabra, un comentario, algún tipo de reacción ante lo que está pasando en el país a propósito de este conflicto magisterial y popular. Tenemos por acá algunas comunicaciones que darles, y la primera de ellas, vamos a iniciar con esto. Ah, bueno, decíamos, claro, que ustedes participen en esta emisión nocturna del martes 12 de julio de 2016. Ya son casi 9:30, son 9:26 de la noche en Ciudad Monstruo. A ver si por ahí pueden manifestarse los poderes psíquicos que conducen las entrañas de La Que Huelga Radio, para ver cómo estamos sonando en este momento. Y para los que no están dentro de las entrañas, en las entrañas de La Que Huelga, les dejamos nuestros teléfonos, el 5513-1632-16, 5513-1632-16, que además es un teléfono que cuenta con Telegram, WhatsApp y mensajes de texto. También tenemos el 84-214-102, 84-214-102, donde podrán ver, perdón, donde podrán llamar y hablar al aire o conversar con nosotros en las pausas o dejar un mensaje de voz si ese es su deseo. Allí están nuestras vías de comunicación en las redes sociales. El identificador Que Huelga para la red social Twitter y Facebook, Que Huelga. Tenemos por acá varias llamadas perdidas de compañeros y compañeras que llamaron cuando alguien no les podía contestar. Y tenemos una que no está perdida. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Tenemos un comunicado de la CENTE con una buena noticia, por cierto. Pero vamos a dejarla para después de esta otra buena noticia. Vamos a ver si esto suena bien. Esto es La Que Huelga Radio.
Hola, buenas noches. Estoy escuchando La Que Huelga con esta persona que está dándonos más ánimo para seguir adelante. Soy la señora Lucha y el próximo miércoles les voy a llevar apoyo, porque después me van a operar de mi hombro y entonces voy a estar un poquito incómoda para poder ir a verlos, pero hay una persona que va a llevarles el miércoles un poquito de comida, un poquito de latas, un poquito de abrigo o de lonas, a ver qué les encuentro. Les mando un abrazo muy cariñoso. Tengo dos amigas, una es la señora M y otro es el señor F. Muchas gracias, les mando un abrazo muy cariñoso, buenas noches, descansen. Espero que ya no les llueva. Hasta luego.
Está la comunicación de la señora Lucha. Un saludo para sus amigos. Ahora que los escucho, qué bueno que están teniendo las precauciones necesarias en un régimen autoritario como el que vivimos, pero también qué triste que no simplemente podamos decir soy fulano de tal o fulana de tal y aquí estoy para dar mi palabra, sino que tengamos que andarnos cuidando de estos gobiernos asesinos y rateros. Gracias a la señora Lucha y pues todas las buenas vibras para lo que viene. Esperemos que la operación le sea leve y que pronto esté de regreso acá en la batalla radiofónica apoyando a todos los que luchan y las que luchan, por supuesto. Bien, entonces nos vamos a arrancar con una buena noticia, decíamos. Ustedes saben que a los combatientes, aquellos que tienen la guerra como horizonte, como razón de ser y como forma de vivir, les gusta tomar rehenes, y el conflicto magisterial no ha sido la excepción. Varios compañeros y compañeras, tanto de la base magisterial como de las diferentes instancias de dirección de la CENTE, han caído presos, y uno de los contingentes que más presos cuenta es precisamente el de Oaxaca. Aunque no atañe esta buena noticia a todos nuestros compañeros que están presos, pues por lo menos sí a una parte de ellos, y queremos iniciar esta intervención radial con este comunicado que todavía estamos esperando a que se abra. No sabemos si en las redes sociales haya algún tipo de magia negra que permita que ciertas comunicaciones se bloqueen un poco. No lo dudaríamos tampoco, pero como no lo conocemos, no podemos afirmarlo. El caso es que desde hace rato que estábamos tratando de abrir estas comunicaciones, no nos lo permitía, y ahora también está teniendo un poquito de dificultad nuestra supercomputadora para abrir este comunicado. No es muy largo, podemos intentar leerlo desde esta letra pequeñita que estamos viendo, y mientras esperamos a ver si se abre, pues se los leemos de una vez en esta letra pequeña que tenemos acá enfrente. Dice: a la opinión pública, la sección 22 informa que este día, a través de la Comisión Nacional de Mediación, fuimos informados sobre el traslado. Ahora quiere abrir, no quiere abrir. Perdón. Fuimos informados sobre el traslado de nuestros 4 compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 al Centro Federal de Readaptación Social de Miahuatlán, en el estado de Miahuatlán, en el estado de Oaxaca. Nuestros camaradas Rubén Núñez Ginés, Francisco Villalobos Ricardes, Asiel Sibaja Mendoza y Heriberto Magariño arribaron esta madrugada al penal federal, de acuerdo a la Comisión Nacional de Mediación. Sin embargo, es de aclarar que hasta este momento los familiares se encuentran en el penal para confirmar y verificar que nuestros compañeros se encuentran recluidos en dicho penal, así como para constatar su estado físico y psicológico. Asimismo, informamos que el traslado de nuestros compañeros no fue objeto ni discurso de negociación, dado que nuestro objetivo en la mesa, además de la abrogación de la mal llamada reforma educativa y justicia para nuestros caídos, es la libertad absoluta de todos y cada uno de nuestros presos políticos, no un traslado que, con el hecho de mantenerlos como rehenes, es considerado como arbitrario. Consideramos que el traslado de nuestros camaradas pone en evidencia una vez más que sus derechos a un debido proceso están siendo violentados desde que ejecutaron las detenciones arbitrarias. En este sentido, la sección 22 hace un llamado a las bases a mantenerse alertas y de manera combativa desde cada una de las acciones de lucha acordadas para este y los próximos días, a fin de darle cobertura a las mesas de negociación acordadas. Y esto está fechado el 12 de julio en Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia. Pues ahí está. Dentro de lo que cabe, como bien señalan los compañeros, no es un triunfo, pero es un avance el que ya estos 4 compañeros hayan sido regresados desde la lejana Sonora hasta el estado donde vive su familia y donde pueden, pues, tener mucha mayor cobertura de pues como presos políticos. No es lo mismo estar al otro lado del país que estar en el estado donde está tu familia. Bien, por eso. Bueno, ustedes, entrando en materia, ya que dimos algunas noticias, tanto de nuestra compañera Lucha como de lo que está pasando con los presos oaxaqueños. Entremos en materia de lo que nos interesa. Quizá tuvieron oportunidad anoche de escuchar hacia la medianoche que hubo una tercera reunión entre representantes de la CENTE y Osorio Chong, el secretario de Gobernación de este país, en la cual se dijo se llegaron a acuerdos relevantes para lograr una solución del conflicto magisterial. En primer lugar, ya bastante noche, decía yo, cerca de la medianoche de ayer, se dio a conocer un documento por parte de Secretaría de Gobernación, donde con la tradicional demagogia y parsimonia que caracteriza a estos señores que mal gobiernan el país, se informó que hay un acuerdo para instalar 3 mesas de trabajo. La primera, que se titula la Mesa Política, se instalará mañana 13 de julio. La segunda, que es la Mesa Educativa, se instalará el 19 de julio. Esto ya tiene para un buen rato, el 19 será el próximo martes. Y la Mesa de Carácter Social se instalará el jueves 21 de julio. Dejen, miro mi calendario, que no estoy diciendo yo tonterías. Sí, en efecto, es martes y jueves de la próxima semana la instalación de estas mesas. Dice Gobernación, en todos los casos, las agendas de trabajo, los temas específicos a tratar y los participantes se definirán en el seno de las mesas, las cuales sesionarán inicialmente en la Secretaría de Gobernación. Se habla también de que la Comisión Nacional de Mediación continuará participando para facilitar el diálogo y los acuerdos que resuelvan el conflicto. Y pues Secretaría de Gobernación se compromete a transmitir a los legisladores, como si fueran unos señorones que necesitaran de algún tipo de estímulo especial, a legisladores del Congreso de la Unión para que se reúnan con la CENTE. La solicitud de la CENTE será turnada pues a estos señores de las curules cómodas y los salarios gordos, para ver si se dignan a recibir a los maestros. Bien, básicamente es lo que maneja el comunicado de Osorio Chong para las compañeras y los compañeros de la CENTE. Y hay un documentito, y dice así en un papel de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, comunicado 4. A los trabajadores de la educación, a los padres y madres de familia, a las organizaciones sociales, al pueblo de México, a los pueblos del mundo. Como resultado de la gran movilización de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, el valioso apoyo de los padres de familia, organizaciones sociales y pueblo en general, con el reconocimiento del gobierno federal al poner en la mesa, entre comillas, una ruta de salida al conflicto magisterial con motivo de la aplicación de la reforma educativa, se cierran las comillas, y después de 3 mesas de diálogo, hoy 11 de julio de 2016, concretamos de manera formal las mesas de trabajo con la representación de 37 secciones de la CENTE, Comisión Nacional Única Negociadora y el Gobierno Federal. Con la fuerza de la razón y argumentos válidos, colocamos en el centro del debate nacional la problemática que padece la educación pública. Logramos poner de nuestro lado a la intelectualidad y al periodismo crítico. Evidenciamos la crisis de representación de los poderes de la Unión y desnudamos la naturaleza autoritaria del gobierno. Este encuentro, que abre el inicio de la negociación y deja atrás las preguntas sin respuesta, es un triunfo de todos. El documento arrancado al gobierno federal construye la ruta de solución del conflicto derivado de la imposición de la mal llamada reforma educativa a sangre y fuego. Por nuestra parte, nos corresponde mantener el nivel de organización y lucha. Hasta ahí el documento de los compañeros de la CENTE. Y nuestro compañero de Oaxaca, que nos envía esta comunicación, bien, aquí se hacen algunas consideraciones. Esto ya no es, digamos, el análisis o la postura de la CENTE. es un maestro de Oaxaca que nos está transmitiendo el mensaje. Dice, la mesa de diálogo se convierte en una mesa de negociación que permitirá llegar a acuerdos para el fin de conflicto. En la mesa política se trabajará en la Cámara de Diputados con la Comisión de la CENTE, en donde se pretende primero modificar la ley hasta llegar a la derogación de la reforma educativa. En la mesa educativa, a cargo de la Comisión de Educación de la CENTE, se trabajará con SEGOP en la construcción del nuevo modelo educativo, dejando fuera a la SEP y al CENTE. Esto es el sindicato, o más bien la Dirección Nacional Charra, a cargo de este señor Díaz, Torres Díaz, ahora no recuerdo su apellido, y quien fueras tesorero de Elbester Gordillo, ahora tiene el sindicato nacional, la tiene el Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato tan importante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y finalmente, en la mesa social se explica que quedará suspendida la reforma educativa y todas sus implicaciones, dándose todo esto de forma gradual. Dice el compañero, concluyendo su mensaje, se debe reforzar todos los plantones que se tienen en todos los estados y participar en las acciones emanadas por la ANR, Asamblea Nacional Representativa. El movimiento no termina, al contrario, ahora es cuando debemos mostrar más contundencia en las acciones hasta la victoria siempre. Pues agradecemos este envío de nuestros compañeros de Oaxaca que están pendientes de informar a la gente de Ciudad Monstruo. Y bueno, pues vamos a procurar, por lo menos en nuestro sitio, colgar estos documentos para que se conozcan. Fíjense que tenemos por acá también una, a través del WhatsApp, una lista de información. Vamos a ver si ahí tenemos algo nuevo. Ahí han estado llegando muchísimas fotos de acciones que se han estado dando en los últimos días. Sobre todo, de una manera notable, se han dado liberaciones de casetas y también se han dado las marchas, no propiamente bloqueos para no confrontar a la policía, pero pues se toma una carretera y se marcha y es una especie de bloqueo durante un buen rato. Ha habido pues dificultades para transitar por la mayor parte de las grandes carreteras de este país. Bueno, pues básicamente vemos la misma información que les leímos, el comunicado de Osorio Chong, también el comunicado de la CENTE, nos confirman el traslado de los compañeros oaxaqueños presos en Hermosillo, ahora ya en Oaxaca, compañero César Piñeda, mesas de trabajo, un avance, dice, ya hay un itinerario para construir acuerdos que será largo y arduo, pero vale la pena. ¿Un avance? Creo que sí. Los maestros representantes de la organizada resistencia magisterial señalaron que mantendrán su plan de acción y la exigencia de que satisfagan las tres demandas planteadas ante la dependencia federal: suspensión permanente de la reforma, construcción de un modelo integral de educación y reparación inmediata de los efectos nocivos de la mal llamada reforma educativa. Bueno, esto es algo que apareció en la jornada el día de hoy como parte de las reacciones que se han dado en los últimos días. Desde Xochimilco nos dicen que el día de hoy hubo una toma del tren ligero. Me imagino que hubo una especie de acto ahí en el tren ligero, la estación Xomali, a las 7 de la mañana. El día de mañana se van a reunir en el Auditorio Quetzalcóatl, en el centro de Xochimilco. El jueves 14 de julio habrá tres marchas a las 7:30 de la noche, saliendo la primera de la Noria hacia Xochimilco, la segunda de la Glorieta de Vaqueritos, también hacia Xochimilco, el centro, y la tercera marcha desde el Deportivo a un costado de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Todas van, como decía yo, al centro de Xochimilco. Se unirán en el crucero de Guadalupe Ramírez y Prolongación División del Norte para que juntas marchen al mitin hacia el centro de Xochimilco con la presencia de maestros de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Atentamente, maestros de Xochimilco, CENTE, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, eso es un poquillo de la información que nos ha llegado en las últimas horas. Toda esta de los canales alternos, excepto la notita que reprodujeron ahí, un fragmento de la jornada. Vamos a mirar también lo que dicen los medios de paga, a ver qué tal recibieron estas noticias sobre la reunión. Que bueno, pues ahí está, siempre es difícil, pequeño comentario sobre este tema, siempre es difícil cuando hay mucha expectativa, cuando hay mucho deseo de que las cosas cambien, siempre es difícil sentarse a negociar con el que te ha baleado, con el que te ha ninguneado, con el que te ha apresado, con el que te tiene justamente una parte de tus compañeros tomados como rehenes, y bueno, quien es responsable finalmente de estas masacres, como acontece en Nochistlán. Aconteció en Nochistlán el pasado 19 de junio y en otras partes del estado y de México. No olvidar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de otras 6 personas en septiembre de 2014 y también todo el baño de sangre que hay en varias partes del país. Sin embargo, pues algo que ya se hizo fue entrar en esta dependencia federal y está pues dándose esta discusión a nivel nacional de una manera, yo diría, en el filo de la navaja. No es fácil pues negociar con un gobierno tan autoritario, tan tremendamente represivo y sobre todo un gobierno que ha dado muestras de que no tiene la menor voluntad de cumplir su palabra. Y si no, pregúntenle a los padres y madres de nuestros compañeros ausentes, ya ellos les darán una cátedra de todos los compromisos y las mentiras que ha hecho este gobierno federal por funcionarios de todos los tamaños, de todas las calidades, de todas las calañas. Se han burlado hasta el cansancio de nuestros compañeros, le han dado vueltas y vueltas al tema y no han permitido que se encuentre una verdadera solución, como es la aparición con vida de nuestros compañeros. Vamos a escuchar un poquito de música y regresaremos en unos minutitos para platicar con ustedes otro ratito. Vamos a escuchar a Camila Moreno con algo que se llama Lo Cierto. Bien, pues echándole ánimos a esta negociación difícil con el gobierno federal. Y regresamos en unos minutos a esta Que Huelga Radio. Llámenos 1316-3216, 5513-1632-16 y también 84-214-102 para que su palabra vuele lejos. Esto es la Que Huelga Radio.
Vino a caer lo importante.
Y con estas notas tranquilizadoras estamos saludando a nuestros compañeros que andan por ahí ya dentro de las tripas de la que huelga. Eso creo que es algo medio pronástico. Si son entrañas, están dentro. Entonces, saludamos a nuestros compañeros que están en las entrañas de la que huelga para, pues, recordar acá cómo esta radio es un trabajo colectivo gigantesco. Un montón de compañeras y compañeros que le dan vida de muchas formas, no solo agarrando el micrófono o haciendo alguno de los trabajos que ustedes pueden ver en nuestra bitácora. Bien, tenemos por acá algo que ha estado pasando a lo largo de este día y que escuchábamos un momento antes de entrar, que es una producción, decía yo, que se grabó el viernes pasado en el plantón de la Ciudadela, con una conversación muy animada, muy viva, con maestros y maestras de los estados de Chiapas, Sonora, Guerrero, Estado de México y Ciudad Monstruo. Ahí se hizo una emisión desde el plantón y resultó muy exitosa, tanto por la calidad de la misma transmisión como por la calidad y el filo de las palabras de nuestras compañeras y compañeros maestros, que básicamente en ese momento, 8 de julio, estaban llamando a no dar un paso atrás. En quehuelga.net, quehuelga.net, van a poder consultar estos envíos donde se plantean estas cuestiones como una determinación de los compañeros y compañeras de seguir adelante con su lucha. Y algo un poco más reciente, quizá alguno de ustedes lo escuchó, esta mañana hubo en Santo Domingo, Coyoacán, como en varias partes de Ciudad Monstruo, una movilización de compañeras y compañeros, fundamentalmente profesores y padres de familia, que se dieron cita para llevar adelante una acción más de protesta en esta Ciudad Monstruo contra la reforma educativa. Por ahí seguramente escucharon ustedes las voces, sobre todo de madres de familia, quienes compartieron su palabra con compañeros de la que huelga, para hablar justamente de la necesidad de darnos más tiempo, más espacio, más determinación y luchar por lo que es nuestro interés. Eso es algo fundamental de las luchas sociales, cuando logran o cuando surge la conciencia de que estamos luchando por nuestros intereses, la lucha social toma otro carácter, toma otro rumbo y es capaz de mover muchas, muchas cosas. Estamos por acá tratando de plantearles una discusión. Fíjense que este es como una mala película que ya viste, ¿no? Es como irte a ver esas películas de adolescentes gringos, donde ya sabes de qué va la trama, ya sabes qué dicen los actores, ya sabes en qué va a terminar, y aparte las palomitas están malas. Y esto pues tiene que ver con cómo los gobiernos priistas, decíamos en alguna intervención, que los gobiernos priistas actúan como actúan las arañas, con esa crueldad, con esa contundencia, con esa mala fe. Pobres arañas, ¿verdad? No, las arañas son pues lo que son. No diría yo que son buenas ondas, porque en efecto son bastante sanguinarias, pero por lo menos no tienen las malas intenciones, la hipocresía y la mala leche de los gobernantes. Pero el punto es que apenas están dando a conocer los acuerdos logrados el día de ayer, ya hacia la medianoche, 11 de la noche por ahí, y ya está la polémica en marcha. Por acá tenemos un par de declaraciones. Fíjense ustedes que Osorio Chong está declarando que el sargento Nuño, el sargento Aurelio Nuño Mayer, participará en las negociaciones con la CENTE. Bueno, ya saben ustedes que es Nuño quien llevó este conflicto hasta donde está, un personaje prepotente, un personaje que se ha encargado de desgastar la poca credibilidad y la poca institucionalidad que queda, y sin embargo ha sido mantenido en su puesto. Incluso en algún momento, cuando a sangre y fuego impuso la reforma educativa, se hablaba de él como uno de los posibles sucesores de Enrique Peña Nieto, lo cual no es difícil, porque imagínense ustedes, prácticamente cualquiera puede sustituir a Peña Nieto, que tan mal lo ha hecho delante de este país, que tan mal ha llevado las riendas del gobierno federal. Pero bueno, se hablaba de Nuño como un posible candidato a la presidencia de la República. Ahora está bastante castigado gracias a la lucha heroica de los pueblos en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, que han puesto en su lugar a este maldito gobierno asesino y criminal. Bueno, hablando de esta dificultad de entrar en negociación con el gobierno, fíjense ustedes que el día de hoy, hacia las 4 de la tarde, el portal Animal Político publicó la siguiente nota. Osorio Chong dice que Aurelio Nuño sí participará en las negociaciones con la CENTE. Y el funcionario federal dijo en entrevista con Grupo Fórmula que Nuño atendería la mesa de negociación enfocada a la educación. Las declaraciones de Osorio Chong ocurren un día después de que se produjeron los acuerdos de los que ya les hablamos. En la misma nota citan a uno de los voceros, uno de los dirigentes de la CENTE en Chiapas, Adelfo Alejandro, quien rechazó esta presencia del señor Nuño Mayer en esta mesa de negociaciones. Mantenemos la interlocución directa con Segob, declaró Adelfo. Bien, pues ahí está la cosa. También en la misma entrevista para el grupo de Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que a pesar de las mesas de diálogo con la CENTE, la reforma educativa, abro comillas, no va para atrás, cierro comillas. No está en el documento que les firmé, no está en la discusión, no está en ningún acuerdo. No es la abrogación lo que pusimos en la mesa, pusimos el diálogo. ¿Qué tal? A través del diálogo seguimos avanzando para encontrar soluciones, es lo que puso en su Twitter el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Bien, habremos de ver todos los temas que obedecen a diversos planteamientos, que no solamente es la reforma educativa, no solo es la abrogación, y yo creo que podremos encontrar solución a sus planteamientos. No sabemos si se está salvando la cara y se está preparando para algo que ya habían anunciado nuestras compañeras y compañeros de la CENTE, llamarle suspensión, llamarle algún tipo de diferimiento. En fin, las fórmulas son múltiples y los cuerpos legislativos, las instancias legislativas prevén muchos de estos casos, como ya pasó con la famosa ley de 3x3 que intentaba limitar la evasión de impuestos y la corrupción en muchos sentidos y que fue parada por los empresarios y después vetada por Peña Nieto. O sea que formas de que esto cambie sí se dan. Bien, ahí están las declaraciones de Osorio Chong. No es por ser pesimistas, ni ser amarillistas, ni ser alarmistas, ni no desear una solución adecuada a los intereses de los profesores democráticos que tanto han luchado por ella, sino simple y sencillamente estar alertas ante las mañas del poder político. Ya Osorio Chong, con todas sus letras, por radio y en su Twitter, está diciendo que no está en cuestión la abrogación de la reforma educativa. También tenemos por acá una declaración de Francisco Bravo, profesor de la CENTE en Ciudad Monstruo, un director de escuela que ya había sido secretario general de la sección novena acá en la capital y que ha crecido mucho en este último conflicto, un hombre de una palabra calma, de razonamientos muy convincentes, un hombre muy elocuente. Y en esa vena, hoy en el diario Excelsior, le toman una declaración. Ya saben que los medios de comunicación masiva, los medios de intoxicación masiva, pues hay que tomárselos con calma. Pero titularon la nota: valoraremos presencia de Nuño en la mesa de educación, sección 9. Francisco Bravo precisó que no se tocó el tema de las movilizaciones en la reunión de este lunes 11 con las autoridades. Se acordaron solo 3 mesas. Y va un poquito de lo que dijo Francisco Bravo. Esto es un entrecomillado de Excelsior. No se tocó el asunto de la movilización. La movilización continúa. Nosotros tenemos un plan de acción. Incluso mañana, miércoles por la noche, tendremos una Asamblea Nacional de Representantes extraordinaria donde definiremos qué es lo que sigue, particularmente al periodo de receso que inicia el próximo día viernes. Hoy, martes, entre las 11 y las 12 del día, habrá una reunión interna donde se harán las valoraciones precisas. Incluso la someteremos a la Asamblea Nacional Representativa del día de mañana. Esto fue a través de una entrevista radiofónica. Bueno, ahí dijo Bravo también: en la mesa política se comentará el tema de los maestros en prisión. Esta mesa se llevará a cabo a las 12 del día el miércoles 13 y ahí estará presente la Comisión Nacional Única de Negociación. Acerca del número de quienes asistirán a esta negociación, Bravo declaró que si se tiene que reducir el número de asistentes, lo van a determinar dentro de un rato, o sea, ya lo deben haber visto hoy en el transcurso del día, y ahí se afinarán este tipo de detalles. Se espera que las mesas sean muy productivas y no interminables. Planteamos la idea de tener un seguimiento, un corte de cuáles serían los resultados de cada una de estas mesas. Bueno, pues ahí está. Fíjense que esto me perturba un poco. En todo lo que cita el periódico, no hay ninguna cita a la vez. Todo lo que habla esta nota del Excelsior, no hay ninguna cita de las palabras de Francisco Bravo, así que no se descarte que sea una interpretación. Bueno, ahí queda en el aire que los compañeros están valorando si aceptarán la presencia del sargento Nuño en las mesas de negociación. Bien, pues ese es el tema en el que estamos concentrando la atención. Decíamos, nos están recordando por acá nuestros botones electrónicos, que ya hay una publicación sobre lo que se escuchó el viernes pasado en el plantón de la Ciudadela. Ya anunciamos eso y ahora lo repetimos, que huelga.net, para escuchar y descargar estos testimonios bien interesantes de maestras y maestros que participan en el plantón. Quien no haya ido al plantón, como a cada rato nos lo recuerda la señora Lucha, deben ir, debemos ir. Es una lección de combatividad, de determinación, de ganas de cambiar el mundo, la que nos dan nuestros queridos maestros y maestras allá en el plantón de la Ciudadela. Varios de ellos en esta producción de la cual estamos hablando lo dicen. Quisiéramos estar con nuestra familia, si extrañamos a las familias, a nuestras casas, nuestro lugar donde nosotros vivimos, pero nuestra decisión de cambiar esta reforma educativa es mucho mayor. Así que aquí estamos pasando fríos, comiendo mal, sufriendo inclemencias y también mucho este desgaste emotivo al que lo someten muchas personas, pues pasadas de lanza, la verdad, que los critican, que les gritan huevones, que les dicen que ya se vayan a trabajar, que son unos revoltosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos la mala leche de mucha gente que no entiende todavía de qué se trata esto. Pero bien importante que haya presencia de compañeras y compañeros de esta ciudad monstruo, acompañando a los maestros que están ahí en este plantón, sosteniéndolo con mucha energía y con mucho valor, porque bueno, pues también parte de eso se necesita tener para estar ahí en la ciudadela. Esperamos pronto tener nuevos testimonios. Y como decíamos en la mañana, acá un poquito de noticias nada más. Fíjense que a través del Twitter de la coordinadora Primero de Diciembre MX nos están enviando unas fotos de la movilización de esta mañana. Vemos aquí una foto en el Jardín de Niños Santo Domingo, el día de hoy. Educación. Y bueno, no leo más que eso. Colegio Santo Domingo, una movilización de padres de familia con una pequeña manta, no a la reforma educativa. Ahí están los compañeros bloqueando la calle de muy de mañanita, todavía estaba medio chispeando. También en el cruce de una de estas avenidas se pusieron ahí los compañeros: no nos oponemos a la evaluación, nos oponemos a la reforma educativa porque no es educativa, es laboral, no a la privatización de la educación, entre otras consignas que se dieron. Hicieron un semáforo informativo en el cruce de Eje 10 con Copal, si no me equivoco, o alguna otra avenida, ahora no recuerdo el nombre. Y por acá también hay una notita: hoy 12 de julio a las 7 de la mañana se realizó una marcha en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, Ciudad de México, con la participación de madres y padres de familia del kinder Josefa Durán, Alfonso Sierra Partida y otras escuelas. El próximo jueves se llevará a cabo brigadeos informativos en las escuelas de la zona. Pues una acción importante, ya hablábamos hace rato de Xochimilco, y ahora hablamos de los pedregales de Coyoacán. Si hay por ahí compañeros y compañeras que quieran informar, todavía estamos en esta frecuencia un ratito para que ustedes puedan informar de lo que hicieron como acciones de resistencia a la reforma educativa, de un orangután en... Es un gorila. Y finalmente vamos a cerrar el espacio con una idea. Si alguno de ustedes ha estado escuchando con regularidad las intervenciones en La Que Huelga Radio, en algún momento recurrimos a uno de los teóricos de la política contemporánea o de la filosofía política contemporánea más importantes que andan circulando, que se llama Giorgio Agamben, y el señor Agamben nos explicó el tránsito del Estado disciplinario autoritario hacia el Estado securitario, cómo la seguridad se convierte en la razón de actuar de todos estos gobiernos y cómo eso nos lleva a situaciones donde ya nadie controla a los que vigilan, donde la policía se convierte en la reina de las situaciones y actúa con total desparpajo. Y cuando decimos policía, no solo decimos policía, decimos también las Fuerzas Armadas en general. Bueno, esta noche vamos a traer con nosotros a otros queridos compañeros, en este caso los compañeros y compañeras del Comité Invisible, quienes hace un par de años, si no me equivoco, déjenme ver si esto está fechado. Sí, en octubre de 2014, por cierto, poquito después de la masacre de Iguala, se publicó en varios países y en varias lenguas un librito muy bueno sobre los tiempos y las luchas que nos han tocado vivir, que se llama A Nuestros Amigos, y está firmado así, con esta firma entre simpática y burlona del Comité Invisible, que además publica libros. Y los traemos a cuento porque uno de sus capítulos habla justamente de lo que estamos viviendo, algo que nos ha parecido importante en esta lucha de las maestras y los maestros, ahora acompañados por contingentes de todo tipo, de las organizaciones sociales, de padres de familia, de organizaciones políticas, de ciudadanos, de no ciudadanos, de grupos de jóvenes, grupos punks, en fin, todo mundo está metido, estamos metidos en esta lucha, están pudiendo echar hacia atrás a este poder autoritario que maneja el país. Y que no es precisamente el gobierno de Peña Nieto, sino sus patrones, los capitalistas, los mayores capitalistas de dentro y fuera del país, que tienen grandes inversiones y que son ellos los que manejan el país. Bueno, el Comité Invisible nos sugiere una idea que viene muy a cuento y que da título a uno de los capítulos. Dice: el poder es logístico, bloqueemos todo. Esto, pues, para no marearnos, porque a veces la interlocución con los poderosos nos parece que ya es el final del camino, que ahora sí ya nos van a hacer caso, que ahora sí van a entrar en razón. Y por desgracia, como ya se ha señalado mucho en los últimos días, prácticamente no tenemos ningún ejemplo que podamos decir el poder se echó para atrás y por sí mismo reconoció que había actuado mal y actuó conforme a los intereses de las mayorías. Citábamos en algún otro momento, por ejemplo, piensen ustedes en la huelga del CEU allá en los lejanos años 1986-87, en la no tan lejana, pero ya como quiera añeja, huelga del CGH en la UNAM. Piensen en los acuerdos de San Andrés 1996, piensen en los anteriores conflictos magisteriales donde igual se abrían mesas de trabajo y no pasaba nada. Simple y sencillamente los gobiernos aprovechan las mesas de negociación, la interlocución, el dar chance, como se dice coloquialmente, para ganar tiempo, ir desgastando, ir golpeando y, por supuesto, el último gran crimen que no nos cansamos de denunciar y de citar, que es la serie de engaños, dilaciones, incumplimientos que han tenido diferentes funcionarios y el gobierno federal en su conjunto, empezando por el presidente Peña Nieto, con los familiares de nuestros compañeros ausentes de Ayotzinapa. No hay, pues, una sola experiencia de negociación exitosa con estos gobiernos autoritarios y esperemos, en efecto, que esta de la CENTE y sus aliados dé buenos frutos para la lucha social hoy encabezada por la CENTE. En este sentido es que pensamos, para no marearnos, decimos que hay una necesidad de rescatar como enseñanza el hecho de que son los bloqueos los que han abierto la vía para que estas cosas vaya adelante. Bien, aquí tenemos una intervención de la terminación 22 que nos dice: hola, buenas noches a todos. Mi opinión es que la reforma sí va a caer. Cae más rápido un hablador que un cojo. Lo digo por su manera de hablar del gobierno. Saludos. Bien, pues nosotros queremos que la reforma caiga, pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno y en sus maneras de administrar los conflictos. Así que a la esperanza hay que vestirla de acero, hay que darle pies y manos, hay que darle voces, hay que darle radios y televisiones libres que la hagan fuerte, fuerte, cada vez más fuerte frente a estos gobiernos criminales. Y por eso cerramos, pues, esta emisión acá con algunas palabras del Comité Invisible. Esto lo pueden encontrar en la red, creo que también en qué huelga debe estar, no lo sé, habría que checarlo. Y dice lo siguiente: hay que darse cuenta que el poder no reside ya en las instituciones. En ellas solo hay templos desiertos, fortalezas en desuso, simples decoraciones y verdaderos señuelos para los revolucionarios. El poder reside ahora en las infraestructuras de este mundo. El poder contemporáneo es de naturaleza arquitectural e impersonal, y no representativa y personal. Por eso, reprochar a los políticos no representarnos no hace sino mantener una nostalgia, además de no decir nada nuevo. Los políticos no están ahí para ello, para representarnos. Están ahí para distraernos, ya que el poder está en otra parte. Y es esta justa intuición lo que se vuelve locura en todos los conspiracionismos contemporáneos. El poder está por mucho en otra parte que no son las instituciones. Y sin embargo, este poder no está oculto. Nadie lo ve porque todos lo tienen en todo momento ante sus ojos, bajo la forma de una línea de alta tensión, de una autopista, de una glorieta, de un supermercado o de un software de computadora. Y si está oculto, es como una red de alcantarillas, un cable submarino, fibra óptica corriendo a lo largo de una línea de tren o un data center en pleno bosque. El poder es la organización misma de este mundo ingeniado, configurado, diseñado. Aquí radica el secreto, y el secreto es que no hay ningún secreto. El poder es ahora inmanente a la vida, tal como ésta es organizada tecnológica y mercantilmente. Quien determina la forma de organización del espacio, quien gobierna los medios y los ambientes, quien administra las cosas, quien gestiona los accesos, gobierna a los hombres. El poder contemporáneo se ha hecho el heredero, por un lado, de la vieja ciencia de la policía, que consiste en velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, y por el otro, de la ciencia logística de los militares, tras convertir el arte de mover los ejércitos en el arte de asegurar la continuidad de las redes de comunicación y la movilidad estratégica. Si en todas partes del mundo, desde Rumania hasta Brasil, se multiplican las luchas contra los grandes proyectos de equipamiento, los grandes proyectos de infraestructura, es que esta intuición está ella misma imponiéndose. Quien quiera emprender cualquier cosa contra el mundo existente debe partir de esto. La verdadera estructura del poder es la organización material, tecnológica, física de este mundo. El gobierno no está más en el gobierno. El poder ahora es el orden mismo de las cosas, y la policía tiene a su cargo el defenderlo. No resulta simple pensar un poder que consiste en unas infraestructuras, en los medios para hacerlas funcionar, para controlarlas y erigirlas. ¿Cómo oponerse a un orden que no se formula, que no se construye paso a paso y sin rodeos? Un orden que se ha incorporado en los objetos mismos de la vida cotidiana. Un orden cuya constitución política es su constitución material. Un orden que se da menos en las palabras del presidente que en el silencio del funcionamiento óptimo. No se critica un muro, se lo destruye o se le hace una pinta. Un gobierno que dispone la vida a través de sus instrumentos y acondicionamientos solo exige la mayoría de las veces una destrucción, a su vez sin rodeos. De este modo, dirigirse contra el marco de la vida cotidiana se ha vuelto un sacrilegio. Es semejante a violar su constitución. Bueno, pues ahí está el inicio de este capítulo de el librito que se titula A nuestros amigos del Comité Invisible, hablando de manera sintética, una experiencia que se ha dado a lo largo y ancho del planeta, en África, en Asia, en América, en Oceanía, en el Lejano Oriente, en esto que se dio por llamar las revoluciones árabes o las primaveras árabes. Una de las constantes ha sido justamente la idea de bloquear las infraestructuras. Si el movimiento magisterial y popular ha llegado hasta donde está, ha sido porque la fuerza de los pueblos, la fuerza del magisterio, la fuerza de todos los aliados de estos dos actores han logrado bloquear las infraestructuras, y lo han hecho de forma inteligente, no confrontando a otros pobladores, no confrontando a otros trabajadores, a otros productores, sino diciendo: aquí lo que no va a pasar, lo que no va a circular es la mercancía del gran capital. Entonces el tráfico de las personas se deja fluir, pero los camiones y los demás transportes de las grandes transnacionales se bloquean. Y es ahí donde el movimiento tiene su fuerza y donde en efecto no hay que aflojar. Si la gente entrega los bloqueos, ahí finalmente va a entregar la posibilidad de obtener cualquier tipo de respuesta favorable a sus demandas. Es importante entonces que esta presión se mantenga, y por eso también las acciones a las que se están llamando es importante mantenerlas. El movimiento no son los dirigentes ni los tratos en las alturas, sino justamente esta movilización heroica, cotidiana, a veces muy álgida como en Nochistlán, a veces callada como ahora, hoy, en este mismo momento, en el plantón magisterial, que permite esa fuerza sorda, disciplinada, perseverante, para hacer frente a un poder criminal. Ahí está un poquito de la reflexión que nos gustaría hacer. Ojalá las mesas de negociación den frutos, ojalá el gobierno en efecto entre en razón y se dé cuenta que no es posible seguir echando leña al fuego de un país que está al borde del estallido social. Pero mientras son peras o son manzanas, lo importante es mantener movilizada a la población, mantenerse movilizados y echar adelante con todos estos actos. La Asamblea Nacional Representativa de mañana creo que será muy interesante. Ojalá también tengamos pronto comunicación de cuáles son los acuerdos de esa reunión y ver cuál es el camino que se traza el magisterio, que además trazará el camino para el resto de los contingentes hoy movilizados con la CENTE y sus aliados.